En el Estado español, para los sublevados en el golpe cívico-militar del año 1936, las mujeres solo podían ser dos cosas, débiles mentales o pervertidas morales y sexuales. Esto afirmaban, entre otros, los psiquiatras del régimen franquista como Vallejo Nájera o López Ibor. El primero llegó a defender que a la mujer se le atrofia la inteligencia como las alas a las mariposas de la isla de Kerguelen, ya que su misión en el mundo no es la de luchar en la vida, sino acunar la descendencia de quien tiene que luchar por ella. Vallejo Nájera estudió en Berlín y fue condecorado por el gobierno nazi, como buen, entre comillas, cristiano, eso decía. No abogaba por el exterminio de los contrarios al régimen fascista de Franco, pero sí afirmaba que la única solución para los hijos de los rojos, dado el gen hereditario, la psicopatía y la debilidad que, según él, conllevaban, era la segregación. Esto dio lugar al comienzo del entramado estructural de los robos de niñas y niños. Niñas y niños separados de su familia, obligados a renegar de sus valores y sus raíces, culpabilizando a seres queridos e inocentes y formando parte de una sociedad excluida y estigmatizada cuando no represaliada, torturada o exterminada. De todo esto nos habla hoy el programa Cerrando Heridas del Foro por la Memoria de Andalucía, que pertenece a la Federación Estatal de Foros por la Memoria.
Y es que estamos hablando de las otras víctimas de la dictadura. Mujeres, distintas orientaciones sexuales, minorías y la infancia como principales y fáciles víctimas de un régimen fascista. Sobre esta temática, entre noviembre de 2007 y mayo de 2008, se celebraron en el Círculo de Bellas Artes de Madrid unas jornadas sobre las otras víctimas de la dictadura. Este febrero ha salido a la luz la publicación de las charlas y conferencias de estas jornadas. El responsable de la editorial Silente, Pedro García Bilbao, viene a hablarnos sobre esta publicación y lo que allí se dijo. Bienvenido, Pedro.
Hola, ¿qué tal?
Resumiendo, ¿en qué consistieron las jornadas? ¿Cuáles fueron sus ponentes y su estructura? Cuéntanos un poco.
Bueno, básicamente las jornadas fueron un encuentro en el cual, bajo un anfitrión de excepción, que fue el Círculo de Bellas Artes, el Foro por la Memoria de Madrid, citó a diversos especialistas en historia contemporánea y en historia de la represión, para hablar de una parte del régimen franquista que normalmente se queda acotada, se queda en los pies de página de los libros de historia, ¿no? Que es la represión ejercida no contra el núcleo central de lo que fue la oposición democrática, sino contra las personas que siempre son la parte más débil, ¿no? Y dentro de las personas hay grupos como eran las mujeres, que como eran los niños, como eran determinadas minorías religiosas o sexuales, que fueron perseguidas per se por su propia condición, es decir, su propia condición les convirtió en víctimas propiciatorias de la demencia homicida ideológica de ese régimen, ¿no? Que necesitaba aplastar cualquier disidencia y exterminar las bases de la reproducción cultural de quienes soñaran con que era posible vivir de otra manera, ¿no? Y entonces el Foro por la Memoria, en el Círculo de Bellas Artes, convocó a periodistas, a historiadores, a psicólogos, y durante dos jornadas distintas, con una cierta separación de tiempo, dieron lugar a ese estudio que se ha publicado ahora, que recoge esas charlas, llamadas Las otras víctimas del franquismo, y que se puede descargar en la propia web del Foro por la Memoria, en un libro que está accesible, ¿no? Porque lo que es muy importante es que estas cosas se conozcan y que se pueda leer. Y yo lo que puedo decir, yo que he preparado la edición, dentro del equipo del foro que lo ha preparado, ¿no? Lo que puedo decir es que es algo que hay que leer, ¿eh? Hay que leerlo clarísimamente, ¿no?
Por lo tanto, recomendamos a nuestros queridos oyentes que echen un vistazo en la página del foro, ¿verdad?
Claro, www.foroporlamemoria.info.
y ahí pueden encontrar más documentación, más información sobre este tema, ¿verdad, Pedro?
Exactamente.
¿Es cierto que la mujer era para el régimen franquista un mero instrumento de difusión de valores y defensa de la ideología franquista y la Iglesia?
Sí, ciertamente. Es decir, el hecho de ser mujer te convertía en la condición femenina implicaba que había ciertos delitos que eran específicamente femeninos, ¿no? Es decir, el régimen franquista, hay que decirlo, que logró tratar con una cierta igualdad a todos. Es decir, uno podía ser fusilado exactamente igual siendo hombre o mujer. En ese sentido logró una igualdad completa, ¿no? No había ningún problema en que te fusilaran aunque estuvieras embarazada. Es decir, eso no implicaba en un momento determinado, dependiendo del momento o la época, el que hubiera algún tipo de exención, ¿no? Es decir, porque hay montones de casos, ¿no? Es decir, se conseguía la igualdad por la vía de la anulación de todo lo derecho. Lo que pasa es que la condición femenina era especialmente, era tenida en cuenta especialmente porque existía una ideología que prejuiciaba que las mujeres eran inferiores y tenían, dentro del esquema de castas mental con esta gente operaba, tenía un lugar secundario y absolutamente relegado, ¿no? Y entonces de ahí se derivaba una violencia simbólica y no tan simbólica.
Bueno, y literal, ¿no?
Que machacaba a las mujeres especialmente, claro.
Exactamente, el cuerpo de la mujer como campo de batalla, que siempre lo estamos recordando desde el feminismo. Pedro, ¿qué papel tuvo la Iglesia en este tratamiento tan tremendo y tan duro hacia las mujeres?
Lo que va a pasar es que la guerra va a suponer una involución. Va a suponer un retroceso hacia un cierto integrismo reaccionario, ¿no? Porque la Iglesia, hay que decirlo, bueno, también había tenido sus distintas variantes, ¿no? Aunque durante la Edad Media había tenido esa impronta de rechazo de la mujer, hay que reconocer, por ejemplo, que en el Concilio de Trento ya reconocen que las mujeres pueden tener alma, ¿no? Es decir, que pueden ser ya semi-humanas, ¿no? Entonces, el papel asignado estructuralmente dentro de su esquema, pues es un papel secundario. Lo que pasa que esos repartos de papeles, en un momento determinado, en los años de la Guerra Civil, con el retroceso y el integrismo que se adueña de las estructuras, pues eso va a convertirse en algo letal. Y la represión que sufren las mujeres por su condición de mujer precisamente por los avances que había experimentado la mujer, la represión contra la mujer va a ser específica y muy fuerte. Precisamente porque las mujeres habían levantado cabeza, habían tratado de ocupar su espacio vital propio, el que les era propio en igualdad y en dignidad. Eso fue interpretado como una amenaza añadida a otras amenazas, a la ideológica, a la del movimiento obrero, etcétera, ¿no? Es decir, que hubo específicamente una represión hacia la mujer y un retroceso brutal de los logros que se habían alcanzado en los años anteriores, ¿no?
¿Hasta qué punto crees que la estructura del robo de niños empezó con el franquismo y la ideología xenófoba de personajes como Vallejo Nájera?
Bueno, existe una conexión directa. Es decir, sí, realmente es una pregunta muy oportuna porque ahora se está cuestionando, ¿no? Es decir, hay gente que está luchando por los niños perdidos, digamos, pero que dicen que esto no tiene nada que ver con el franquismo. No, que va en absoluto, ¿no? Es decir, España fue una máquina de reciclado de familias, de niños y de todo. España es el país de los niños perdidos. Es decir, pero ya como sociedad, ¿no? Y no, bien, aceptemos la metáfora, pero el hecho cierto es que la gran cantidad de huérfanos por motivo de las ejecuciones, de los fusilamientos, de las muertes en la cárcel, de las dispersiones familiares, fue gigantesco. Esos son los huérfanos propiamente dichos. Y luego, por otro lado, las personas que fueron separadas, las familias que fueron separadas. Entonces ahí se creó, en primer lugar, una permisividad, unos mecanismos, unos sistemas por los cuales los hijos eran separados de sus madres en las cárceles para evitar precisamente la reproducción de los valores, la reproducción cultural y permitir salvar sus almas, ¿no? De alguna forma. Es decir, se les apartaba conscientemente, de forma criminal, de sus familias, de los brazos de sus madres, para ser entregados o bien a la iglesia, o bien a un convento, o bien a lo que fuera. Es decir, era una venganza brutal, porque lo que suponía era educar a los hijos en el odio a los valores que habían tenido los padres. Y además, la enorme crueldad que suponía separar a las familias, haciendo creer que habían muerto. Y eso ocurrió durante años en la más absoluta impunidad, una impunidad que llega hasta el momento. Entonces, claro, además de ese elemento que tenía de represión, lógicamente también acabó convirtiéndose en un elemento de tráfico económico, ¿no? Y entonces hubo una evolución a lo largo de los años. Pero toda la infraestructura y toda la sevicia moral que permitió que en el corazón de ciertas órdenes religiosas y en el corazón de ciertas estructuras médicas del Estado, del sistema, todo lo que permitió este enorme sistema de robo de niños y niñas, nace, está directamente implicado con la dictadura y con su sistema, ¿no? Es un crimen monstruoso que se estuvo haciendo, que se ha repetido y que llega hasta la actualidad. Bueno, llegó hasta la actualidad.
¿Qué castigo tenía ser homosexual o tener una orientación distinta en la dictadura y tras el golpe?
Bueno, básicamente suponía la muerte social, ¿no? Era la muerte social, la muerte pública, la muerte civil, ¿no? Era, lo que ocurre es que en determinadas épocas, la muerte ya no es que era civil, es que ya era una muerte física, ¿no? Claro. Es decir, eso podía implicar perfectamente la cárcel, podía implicar perfectamente la ejecución durante un cierto periodo, ¿no? Y sobre todo lo que el régimen, cuando va a evolucionar, pues va a evolucionar hacia el progrón civil permanente, es decir, la persecución, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el régimen va a durar muchos años y el régimen pues va a tener distintos comportamientos, ¿no? Pero durante toda su existencia lo que tuvo fue ciudadanos de primera, de segunda y luego la casta de los innombrables, ¿no? Entonces había muchas personas que figuraban como una casta aparte, ¿no? Y entonces la persona que quería vivir libremente su sexualidad o que tenía, sí, sencillamente una orientación distinta, no tenía un espacio civil en el que pudiera manifestarse, no era un ciudadano en una ciudad, en una sociedad a la que los propios ciudadanos se les negaba su ciudadanía, pero dentro de ellos él además formaba parte de una casta inferior, de una casta especialmente despreciada.